Señoras, señores, José Luis Campeón Basali, el Chicho, y está Manuel Campeón Vergara, señores, en Qatar, ya dejando Doha. ¿Cómo estamos, amigos? Buen día, campeones.
No vinimos a Doha a ser campeones. Vamos la Argentina, sabes que yo te quiero.
Pará,
estamos con el campeón Richard.
Campeones.
Sí, señores.
Pará, no se enojen.
Del mundo.
No se enojen, perdón, Toti, le hablo al operador, pero esta canción caducó.
Ya, listo, quedó afuera.
Sí.
Listo.
Ayer no se cantó.
Esta es la que suena ahora.
Así que hay que sacarla de todos
lados. Volveremos a ser campeones como lo del 86, tampoco se había cantado.
No, ayer hubo un montón de hits nuevos que me parece ya han quedado algunos de lado, ¿no? Afortunadamente, porque en definitiva...
Volveremos a ser campeones de la mano de Lionel.
Ahí está, muy bien. Inclusive a la de muchachos, Emma, anoche vi algunas banditas que ya le cambiaron la letra.
Sí,
porque ya está, queremos la tercera, no, ya tenemos la tercera.
Ya tenemos la tercera.
Claro. Bueno, ¿cómo se vivió?
Y acá se actualizó también la de Brasil, decime qué se siente.
A ver.
Brasil, decime qué se siente tener a tu papá en Qatar, te juro, y así sigue.
Sí. Lo que sí, muchachos, los árabes anoche, bueno, hasta largas horas de la noche hemos estado festejando, disfrutando. Los árabes
al aire también.
Bueno, se aprendieron estas canciones, ellos ya se las van a quedar guardadas en el corazón con esa letra y se la aprendieron. O sea, escuchar a los muchachos de la India, los propios cataríes, Arabia Saudita, todo, cantando esa canción en el metro, te pone la piel de gallina. Ayer fue impresionante, anoche, nos aman. Y así nos vamos, con mucho afecto, mucho cariño de esta tierra, realmente muy felices.
¿Qué te parece? Aparte, indudablemente que Qatar fue que quedó inundada de argentinos, inundada, por lo menos que se veía anoche, ¿no?
Sí.
Y ustedes tuvieron el privilegio de ver ese momento de la selección argentina saliendo del estadio, yendo a la concentración, arriba de ese micro que descapotable, la batea. Impresionante, ¿no?
Sí, fue tremendo. Hay una avenida que es mucho más amplia, obviamente, que yo doy el ejemplo del Aristide en Mendoza, pero es mucho más amplia, más ancha y más larga. Serán unos 2 kilómetros de esa avenida hasta llegar al final, donde termina en el mar esa avenida. Estaba repleta de gente, lleno de todo tipo de nacionalidades. Imagínense ustedes la batea transitando despacito, muy ordenado todo, y los jugadores mirando algo que para mí no conocieron, porque ellos llegan a Qatar y se meten a una concentración. A lo mejor algunos por ahí se fueron 2 o 3 días, fueron a algún lugar a pasear de descanso con la familia, pero eso, con la gente, no lo disfrutaron nunca. Fue tremendo.
Y es que además coincidió la final con el Día Nacional de Qatar, es como la fecha patria de ellos, entonces se mezclaron las dos celebraciones, las hicieron conjuntamente. Antes del partido, por ejemplo, hubo un show de la Fuerza Aérea donde los pilotos hicieron maniobras de destreza impresionantes, metiéndose por entremedio de las torres de Lusail, que son unas torres de 200 metros que están ahí llegando al mar. También hubo desfile cívico-militar y todo se entremezcló. Y el paseo del campeón, que en este caso por suerte fue Argentina, estaba estipulado dentro de esos festejos patrios. De hecho, el día anterior se había ensayado. Y había causado algún enojo de algunos argentinos que habían visto que se había ensayado con el micro que ploteado con los colores de Francia, pero hay que decir que habían 2 micros. Lo que pasa es que las imágenes que se difundieron fueron las de Francia.
Y creo que no me lo voy a olvidar más, muchachos, es nosotros anoche salíamos del estadio y nos parábamos en el playón para salir al aire en el canal con todo el post partido. La gente se quedó adentro 1 hora y media, 2 horas más o menos, y estábamos a unos 100 metros afuera del playón. No se imaginan ustedes cómo se aterrizaba la piel de escuchar a la gente adentro del estadio. Era algo realmente imponente, y los sonidos que no nos vamos a olvidar nunca más. La gente no se quería ir, fue histórico. La noche acá fue tremendo, maravilloso.
Aparte con el sufrimiento que fue el partido, muchachos. Que ya lo tienen que haber analizado. No se puede creer, viejo.
Sí.
Hacía falta pasar por esto, Dios mío.
No, fue tremendo. Además,
Diego Armando Maradona hizo posible lo imposible.
Sí.
Nosotros pensamos durante muchos años que ganar un mundial era algo sencillo, fácil, después de haber visto lo que pasó en el 86, de lo que hizo Diego, de aquella hazaña de Diego, y creo que lo de ayer me parece que nos baja a tierra y nos manda ese mensaje.
Sí.
O sea, lo que hay que hacer para ser campeón del mundo.
Sí, 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 sí.
Nos había pasado en Brasil 2014, con aquella muy buena final que había hecho la Argentina, nos habíamos quedado con las manos vacías, ¿se acuerdan, no? Y lo de ayer, chicos, yo la verdad que... todavía no lo había dicho, Ricardo, esto, pero hemos asistido, tampoco caemos de esto. Así como tampoco caemos de haber sido campeones del mundo, con el tiempo, con el correr de los años, vamos a caer de que hemos asistido, hemos sido testigos nosotros aquí, los chicos allí, privilegiados de haber asistido a quizás la final más impresionante de la historia de los mundiales.
Sí, 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 sí.
Hay hoy, otras que han sido muy buenas, pero sí. La verdad que es la de ayer, al menos de nuestra era contemporánea, sí. De los últimos 20, 30
totalmente.
Años. La verdad que hemos asistido a una final, no la disfrutamos porque obviamente estábamos, pero si hubiese sido otros países los que la jugaban,
sí.
Hubiésemos disfrutado de un partido, la verdad, impresionante.
Sí, no, quiero contarles que hoy los diarios del mundo hablan de que esta fue la mejor final de todos los mundiales.
¿Eh? Totalmente, aparte imagínate el condimento de que tenía los dos mejores jugadores del mundo enfrentados,
sí,
y
sí.
Con un protagonismo marcado, es decir, no es que uno se perdió, el otro lo superó, no, los dos fueron claves, los dos seleccionados realmente la rompieron, no, para mí no les faltó nada.
No, y para destacar, muchachos, el nivel de la selección argentina, sobre todo en el primer tiempo, fue de contenido altamente explícito, triple X, lo de la selección en el primer tiempo. Ya con esos 45 minutos Argentina merecía ser campeona del mundo. Después en el segundo tiempo lo reguló, lo trabajó bien hasta ese fatídico minuto 78. Yo creo que si no se producía el penal de Otamendi sobre Marcus Thuram, el partido no revivía.
No.
Se iba derechito. Ese penal le dio vida a Francia. Y cuando a un campeón del mundo, ahora ex campeón del mundo como Francia, le das un hálito de oxígeno, bueno,
sí,
va a tirar la última bocanada.
Olvídate, aparte, es decir, tenés jugadores de jerarquía enfrente. A ver, hay que tener en cuenta algo. Estábamos jugando ante la mejor selección de los últimos 4 años, ¿o no? ¿Eh?
Sí.
La mejor selección de los últimos 4 años. Una selección francesa que tiene jugadores estupendos, extraordinarios. Al Mundial llegaron Francia y Brasil como los serios candidatos a ganar el título, Pocho. Eran los serios candidatos.
A la que también hay que destacarle, Ricardo, las ganas de no dejar la Copa del Mundo en manos de otra selección que no sea la de ellos.
Sí.
Hasta el final.
Sí, sí.
Hasta el final, o sea... Claro. Más allá que nosotros, coincido con los chicos, jugamos uno de los mejores partidos, reitero, de la historia de la selección de Argentina,
sí,
historia de los seleccionados argentinos. Lo de Francia, la verdad es que es para es también emocionante. Es decir, no quiero largar la copa. Fíjate todo lo que hizo Francia hasta el final, todo lo que hizo también, ¿no? Puntualmente Mbappé, porque ayer nos encontramos también con rendimientos muy bajos. Si hubiese jugado la selección de Argentina como jugó la de Francia y hubiésemos perdido la Copa, hoy la estaríamos masacrando a la selección de Argentina.
Sí.
Rendimientos bajísimos.
No tengan dudas.
De Dembélé, de Giroud, del propio Griezmann.
Se rompe la grieta, muchacho. Se rompe la grieta que estuvo presente históricamente. Los bilardistas y los menotistas. Ahora apareció un nuevo estilo de fútbol, de estrategia. Un técnico que termina superando estadísticamente a los dos anteriores tan respetados como Bilardo y como Menotti. Me parece ser campeón de América, ser campeón del mundo. Y cómo.
Mira, para que tenga una idea,
Scaloni,
esta selección de Scaloni ganó las 3 finales que disputó. Una cosa que antes, antes no se nos daba.
¿Cómo se dieron aparte? Porque la final de la Copa América fue en Brasil, en el Maracaná, ante Brasil. Y porque este Mundial lo ganó extraordinariamente, aunque fue en los penales, jugando muy bien.
La finalísima con paseo a Italia en Wembley.
Sí, sí.
O sea, todo el ciclo Scaloni, o por lo menos los logros obtenidos en el ciclo Scaloni, han sido simbólicamente importantísimos. En Brasil, ganando la Copa América en el Maracaná, después de 28 años. Después, ganándole a Italia en Wembley. Otro título de menor jerarquía, pero es ganar una copita en Wembley. Y ahora, derrotando al campeón del mundo en la final, no, todo cargado de simbolismo, siendo la última Copa de Messi, había señales y elegimos creer.
Y esto no es que abra un debate para muchos que dicen que si no dirigiste en un club no podés dirigir la selección argentina. Para mí marca otro camino. Esto le muestra a los tipos que laburan en el fútbol de que hay que formarse, porque Scaloni quizás no dirigió en el fútbol argentino en ninguna parte antes, pero se nota que se formó, que
no, hizo pero, una carrera Chicho, paralela. Yo, sí, yo rescato, sí, rescato el cuerpo armó, técnico, el cuerpo técnico que armó, impresionante. Es decir, dos de los mejores me defensores que ha tenido Argentina en los últimos años. Un volante ofensivo como Pablito Aimar, que el payasito ha sido uno de los mejores jugadores que ha tenido Argentina también. Si no, armó un cuerpo técnico, él de arquero, sí, el profe de físico, no, impresionante.
Igual, chicos, me parece que ahora con los resultados puestos se ha hecho una cacería de brujas con toda la gente que en su momento cuestionó la designación de Scaloni. Que, por cierto, los cuestionamientos eran lógicos, sí, porque es verdad que uno no puede pretender ser el rector de una universidad si ni siquiera todavía tiene un título. Hay pasos que ir cumplimentando, pero lo que están mal son todas las calificaciones universalistas, porque yo ayer lo decía en el canal, lo que está mal son esas calificaciones, los generalismos, porque, por ejemplo, vamos a decir, todos estos patos son negros, bastará con que aparezca un pato blanco para dar por tierra esa teoría. Y bueno, Scaloni fue el pato blanco, pero no estaban mal los cuestionamientos, lo que estaba mal eran las descalificaciones y las generalidades. Uh-huh.
Bueno, y esto ha sido parte de una final tremenda realmente. Y lo otro que destacábamos hoy con Pocho, y Pocho lo contaba y lo decía muy bien, la fuerza mental anímica de Argentina en este Mundial. Se recuperó tres veces de momentos muy complicados. En la derrota con Arabia Saudita, el empate sobre la hora de Países Bajos, los dos empates sobre la hora de Francia. Es decir, una selección que indudablemente tiene una fuerza mental muy fuerte.
En un Mundial, bueno, Mundial, muchachos, muy anímico. En un muy Mundial anímico, en donde la cabeza ganó partidos. En donde lo decíamos recién, los chicos se igualaron con los grandes. No desde los pies, claro, no desde lo que tiene que ver con lo que jugamos al fútbol, sino desde la cabeza.
Claro, claro.
Fíjate todo lo que pasó.
La parte anímica, el estado anímico es la tercera pata de lo que tiene que tener un equipo que sale campeón. Tenés que tener técnica, estado físico y una estructura mental superadora para poder lograr las cosas.
Y cada vez es más importante esta tercera pata que las otras dos. Queda demostrado.
Totalmente.
Porque vos podés tener un estado atlético admirable, podés tener jugadorazos en el equipo, pero si desde la cabeza no estás bien, es probable que no consigas los objetivos y viceversa. Sí. Quizás no tengas un equipo tan dotado táctica o técnicamente, como pasó con tantos en este Mundial. Quizás desde lo futbolístico no tenés tantas figuras. Ahora, sos fuerte de la cabeza. Los árabes se tiraban a trabar con la cabeza en el partido contra nosotros. Y ese partido nos lo ganaron. Te festejaban que te sacaban la pelota lateral, en la cara.
Sí.
Y te lo iban ganando así. Te iban comiendo la cabeza y te terminaron ganando el partido en ese momento. Por eso, a partir de ahora, Emma, yo creo que ese es otro antes y después, si querés, de este Mundial. Si bien la parte anímica, psicológica del deportista, no solo del futbolista de alto rendimiento y también del amateur, te diría, siempre fue importante durante toda la historia, pero yo creo que en estos últimos tiempos han pasado a ser, te diría, lo más importante que hay.
Sí, y esa fortaleza mental que mostró la selección vino a suplir el principal déficit que tuvo esta selección en el Mundial, que fue que nunca supo cerrar los partidos, salvo Croacia. Después Arabia Saudita lo dio vuelta y Argentina lo terminó perdiendo. Australia casi no los empata en la última jugada si no era por la salvada providencial de Dibu. Países Bajos, más allá de los 10 minutos que dio el español de tiempo adicionado, no los empató en el minuto 111. Ahora la final, estando tres veces en ventaja, nos los empataron, nos los terminaron y casi nos los terminan ganando. Por suerte esta selección ha tenido esa potencia anímica y de cabeza para poder suplir uno de sus mayores déficits, sí, que fue no saber cerrar los partidos.
Un déficit, Emma, déjame decir, que ha sido una constante de la era Scaloni. Nos pasó en eliminatorias, nos pasó en Copa América y pasó ahora también. si te pones a repasar los partidos, en su gran mayoría, en los segundos tiempos, el equipo se venía abajo por completo. Por completo. Lo pudo mejorar en la Copa América y volvimos a tenerlo en este Mundial, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué nos vamos a poner a hablar de estas cositas que seguramente Scaloni tendrá en la cabeza? Como Carlos Adolfo Bilardo cuando dijo que no había festejado el 86 porque no le habían hecho dos goles, ¿te acordás? De pelota parada, después ganando 2-0. Ya tendrá Scaloni tiempo para adelante de mejorar las cositas que han quedado. Ahora es momento de festejar, de celebrar, de pasar un lindo año nuevo como muy pocas veces nos pasó. Muy pocas veces nos pasó en este país, ¿no?
Sí. Esta Navidad de Año Nuevo para los argentinos será distinta.
Y qué lindo saber que todas las camisetas que están vendidas están desactualizadas, ¿no?
No, eso es verdad, ¿eh?
La Adidas feliz de la vida, porque ahora todos quieren ir a comprar la de las tres estrellitas.
Claro. Ahora quiero la tercera.
Bueno, muy bien. Bueno, señoras, señores, ¿cuándo emprenden el regreso ustedes, muchachos?
Dale, la puta de
ahora en 5 horas.
En
ya
5 horas.
Tenemos los bolsos armados.
Contando los palitos.
Contamos con ustedes. ¿Cómo, perdón?
Con palitos, ¿no?
Sí, no veo la hora de volver. Tenemos una necesidad de subirnos a ese avión y ya estar mañana en Argentina. Así que ya tenemos los bolsos armados. Ahora tenemos que bajar a hacer el check-out y a las 4 de la tarde nos vamos al aeropuerto.
No se traiga la toalla,
4
se lo
pido. 4
de
la tarde acá, ¿no?
Claro. Bueno, algún atuendo de Qatar se van a traer, me imagino, ¿no?
Alguna túnica como la...
La copa.
Esa túnica no que le pusieron material, a Messi.
No tanto materialismo,
Dale.
Aquellas cositas que te dejaba alguno a la pasada, viste, que son, me parece, recuerdos muy simbólicos. Yo me acuerdo en vivo, en un móvil, vino uno y me colgó una banderita de Arabia Saudita, gastándome, pero a su vez me lo regalaba. O sea, esas cuestiones no son inolvidables, realmente. Eso es lo que... Me parece que tiene un valor, ¿no? Lindo.
Ah, sí, ahora,
a mí me pasó de cuando estuvimos en el partido de cuartos de final en Lusail con Países Bajos, que terminó el partido y tenía sentado al lado un hincha de Holanda que terminó el partido y caballerosamente, que él con la frustración me dijo, cambiamos bandera, así que me traigo la bandera de Holanda, que cambiamos ahí en la cancha. De esos recuerditos, de pequeñas cosas.
Qué bueno realmente. Bueno. Muchachos, gran trabajo, gran trabajo allí en Qatar, trabajo sólido, informándonos todos los días de lo que había pasado, de lo que estaba pasando. Vivieron anoche un momento especial. Yo estimo que el hecho de que ese colectivo que llevaba a los jugadores argentinos, me imagino que habrá sido toda una prácticamente un cordón de gente que lo siguió, ¿no? Durante todo el tiempo.
Sí, no se terminaba más. Aparte apretados, Richard, era un mundo de gente y todos querían avanzar y te apretaban, parecía, viste, era en algún momento uno pensaba acá no morimos entre medio de toda esta gente porque todo el mundo desesperado para ir al costado de la batea. Pero bueno. De hecho, nosotros quedamos perdidos el uno del otro, teníamos que hacer el cierre para el canal, el cierre de transmisión después de 3 horas de post partido y nos quedamos perdidos. Y como había tanta gente,
una marea.
No teníamos señal en el teléfono ni siquiera para que mandarnos WhatsApp. Le mandaba WhatsApp y no llegaban, así que esperamos un poco hasta que empezaron a entrar los mensajes y ahí quedamos para encontrarnos.
No, además que Qatar despidió a esos jugadores campeones de la mejor manera. Iba la batea avanzando y arriba no paraban las bombas de estruendo, luces.
Fuegos artificiales.
Fue algo realmente imponente. Los jugadores creo que, o me parece que un seleccionado campeón no ha tenido una despedida de un mundial como la tuvieron.
Aparte, lo simbólico que es, porque el bulevar de Lusail está inspirado en los Campos Elíseos parisinos.
Ajá.
Y bueno, el que terminó desfilando por ahí fue el equipo argentino.
Qué era vos, ¿eh? Qué bárbaro. ¿Qué connotación tiene esa final de Copa del Mundo para Argentina? Sin duda alguna con estos detalles. Amigos, amigas, los campeones del mundo se vuelven, ¿eh? Vuelven a la Argentina. Están llegando recién hoy a la madrugada, mañana a la madrugada, ¿no, Esteban?
Mirá, lo que pasa es que como hubo... ¿Ustedes qué información tienen allá? Porque hubo un retraso en el vuelo.
3 de la mañana. 3 de la mañana de este martes 7, llega el vuelo.
7 de la mañana de acá de Qatar.
7 bueno, de la mañana.
Ya. 3 de la mañana acá. Sí,
entonces a la 1 de la madrugada acá.
Sí. No, porque se retrasó, como dice Esteban, el vuelo. Hasta hace un rato estaban en Roma. 2 charter, uno con el plantel, uno con los familiares. El cálculo que se hace es más o menos 3 de la mañana de aquí. De mañana.
Van al predio.
Van al predio de Ezeiza.
Sí, no sé qué. Todavía no se ha definido, Chicho, por lo que escuché, se va a definir en el avión. Con Lamens, hay que ver si van a la Casa Rosada o no. Yo creo que no, pero hay que ver qué se define porque no tienen mucho tiempo,
No, pero acá tenemos nosotros. Sí. Lo primero que pidieron los jugadores es ir al predio de Ezeiza.
Sí.
Allí va a haber una conferencia de prensa, es lo que no se sabe, el horario.
Dependerá de la llegada del vuelo también.
La llegada del vuelo y el descanso que quieran tener en esas horas. Pero después creo que ya está en un 90% decidido que Messi se asoma por el balcón con la copa. Porque quieren esa imagen.
Sí, esa era la última información que teníamos anoche, de que la selección llegaba y daba conferencia de prensa en Ezeiza y el martes iban a Casa Rosada. Pero bueno, ahora con el retraso del vuelo no sabemos si esto se va a terminar cumpliendo a rajatabla. Pero anoche la última información era esa.
De todas maneras, la Plaza de Mayo es un lugar simbólico para los argentinos.
Sí, sí.
Y bueno, festejar allí es Richard, el lugar donde se han hecho, ha sido testigo la Plaza de Mayo de numerosos actos, desde la creación de nuestra patria, desde el momento en que empezamos a liberarnos hasta esto, ¿no? Los buenos y los malos momentos.
La Casa Rosada también.
Sí,
la Casa Rosada también. La Casa Rosada también. Ir a la Casa Rosada no es una cuestión política.
No, para nada.
La Casa Rosada es la casa de los representantes del pueblo.
Hoy es una cuestión política,
y esta selección, ¿cómo?
Hoy es una cuestión política.
Sí, pero, no podemos tomar así.
Los políticos son los inquilinos de la Casa de Gobierno, de la Casa de Rosada.
Pero vos le vas a preguntar al futbolista.
Han sido representantes del pueblo.
Cualquiera.
Tienen que ir a la casa de los representantes del pueblo.
Sí, no cualquier.
Es la Casa Rosada.
Esté quien esté en el gobierno, ya no se trata de quien esté en el gobierno, sino que es el lugar, la Casa Rosada, porque da Plaza de Mayo. Pero la Plaza de Mayo es histórica.
Ricardo, hoy al argentino que le pregunté lo va a tomar como un hecho político, si van o no van, según la decisión que tomen. Es así.
Pero en algún momento, Pocho, tenemos que dejar de pensar así.
Bueno, Chicho, hay cosas que no van a cambiar.
Ayer no es así, Pocho.
Bueno, yo creo que es así.
Bueno,
yo creo que es así.
Pocho, no teníamos a nuestro presidente, tenía que estar en esa platea y porque tenemos un pensamiento realmente
retrógrado en ese sentido.
Crítico, dejémonos de joder con esa estupidez.
Sí. Por más que,
no
mirá,
tiene nada que ver.
A ver, miles de argentinos viajaron a Doha, a Qatar. Uh-huh. Yo no sé por qué nuestro presidente no fue. ¿Sabe por qué no fue? Por una cuestión de que la imagen que podía dar Fernández estando en Qatar, que le iban a pegar desde los talones hasta la cabeza, todos, absolutamente todos, porque estaba en Qatar. El presidente tenía que estar en Qatar ayer. Y no fue por eso.
Pero quedamos peor todavía por no estar con una autoridad en el estadio.
Claro,
fue peor todavía.
Sí.
Por ese prejuicio estúpido que no suman nada.
Tenía miedo de ser Deta, quizás también.
Como pasa.
Para mí hasta el Papa,
La cuestión
estaba
es que
Dios en el cielo, el Mesías en el campo, faltaba el Papa en el palco.
El Papu Gómez quiere cumplir el sueño de tirarse del balcón de la Casa Rosada, ¿entendés? Y toda la gente, él decía, pero ojo que necesito gente abajo. Y la gente sí va a ir y quiere estar ahí también, viendo los chicos.
Estás hablando del Beckham de Sarandí, ¿eh?
Claro, sí, mi vida, por supuesto, obvio. Es más lindo nuestro Beckham.
Bueno, muchachos, feliz regreso. Que tengan ya estas horas de estadía allí en Qatar, que las disfruten. Saquen todas las fotos familiares que puedan para traerlas después. Y que tengan un excelente regreso. Han hecho un muy buen trabajo. Muy buen trabajo, los felicito.
Muchas gracias. Un abrazo para todos, potenciado también por ustedes, por la cantidad de horas que hemos tenido al aire en cada uno de nuestros medios y que han sido un apoyo importante. Así que muchas gracias, un abrazo enorme para todos.
Y la garganta.
Richard, Esteban, Negra, Pocho, beso para todos. Gracias por el aguante. Un beso también a las productoras que nos han bancado, viste, por ahí los tiempos. Nos mandaban un mensaje y por ahí estábamos haciendo otra cosa y demorábamos 10 minutos en contestarlo y ellas sufrían, transpiraban. Así que un beso muy grande a la Pupi, a la Nancy, a la Sandra, que nos bancaron y sufrieron más de la cuenta con nosotros. Les mandamos un beso a ellas también y, por supuesto, a los operadores, a todos los que han estado.
Bueno, un abrazo grande, muchachos, y feliz regreso, Feliz regreso, campeones.
Vamos a tratar de conseguir la batea campeones. Para ir a buscarlos a ellos también.
Acá la gente ya está pidiendo de que en el próximo Mundial
producción,
vayan...
Producción.
Vamos.
Están pidiendo que en el próximo Mundial vayan los dos de nuevo, Parece que le llevan suerte a la Argentina,
¿Quién lo va a ir a buscar?
Plata vamos a devolver, así que va a quedar para que ahorren. Llevamos.
Vamos.
Gracias, Chicho, gracias, Emma.
Abrazo.
Chao, hasta mañana.
Hasta mañana. Hasta mañana.
Adiós.
Los campeones del mundo vuelven a casa, señores. Ahí está.
Esa dupla, lo que dio de hablar para bien, con, claro, más allá de un laburazo tan profesional, porque así son ellos, pero digo, la parte chistosa, ¿no? De tener el grandote, el chiquito y todo lo que podíamos ver y a través de las redes sociales y de todo el contenido que hicieron.